En nuestra última clase magistral de matemáticas hablamos, lo recordarán, del sistema métrico decimal y de cómo los franceses crearon una comisión con el objetivo de unificar las medidas del metro, del kilo y del litro. Pero el calendario y el tiempo también sufrieron, y nunca mejor dicho, la propuesta de la Academia de Ciencias.
Crearon días de 10 horas decimales, de 10 horas de duración, con 100 minutos cada hora y 100 segundos cada hora. Esto fue un puñetero caos, porque es que la gente se volvía loco, y encima también propusieron que los meses fueran de 30 días de duración, todos de 30 días y cada semana de 10 días de duración. Los meses empezaban siempre más o menos por el 23-24 de cada mes, el equivalente al 23-24 para nosotros, y se denominaban con fenómenos naturales y agrícolas.
Bueno, pues avanzamos en nuestro temario de estas clases magistrales de matemáticas. Y por segundo año consecutivo, este 14 de marzo, se celebra el Día Internacional de esta materia. La UNESCO decidió dedicarles desde 2020 este día a las matemáticas.
Podemos conocer la verdad. Para encontrar esa verdad, Wittgenstein usó la lógica matemática. ¡Qué mejor medio! Para obtener una certeza que un lenguaje inmutable, libre de las pasiones de los hombres. Avanzó lentamente, añadiendo ecuación tras ecuación, con un método implacable, hasta llegar a una aterradora conclusión. No existe ninguna verdad fuera del mundo de las matemáticas.
Alex Aguilagalde, profesor, feliz Día de las Matemáticas.
Es que digas cuadrat.
Oye, no existe ninguna verdad fuera del mundo de las matemáticas. Parecéis de Bilbao todos los matemáticos, ¿eh? Bueno, ha costado, pero ya tenéis vuestro día. Como decía, lo es desde hace relativamente muy poco, ¿no? Casi desde ayer, podríamos decir.
Sí, es cierto. Y oficialmente, por la UNESCO, llevamos muy poco tiempo, pero el 14 de marzo lo llevamos celebrando muchos años los matemáticos, porque es el día pi, 3 marzo y 14, entonces 3-14. Uh-huh. Por eso la UNESCO decidió definir el Día Internacional de las Matemáticas, y cada año pues se dedica a un tema distinto. Uh-huh. Y pues ahí está la cosa.
El número pi es ese del que solo recordamos la mayoría de los mortales, los que no somos matemáticos, ni de Bilbao, el 3-14-16. ¿Pero bueno, qué es?
Pi es una constante que relaciona la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces, nosotros supongo que igual te acordarás de las fórmulas de secundaria de el área de una circunferencia es pi al cuadrado.
O Vipicarratu, sí.
Vipicarratu, bueno, Vipierre. A mí me
sorprende.
Tengo que pensar
en Carratu. Bye.
Y al fin y al cabo es lo que relaciona es eso. El área de la circunferencia dividida por el radio de la, por el cuadrado de la, del radio, es esa constante tan maravillosa o atractiva para los matemáticos y también para la gente en general. Es un número que a lo largo de la historia ha habido diferentes aproximaciones, pero fue Arquímedes de Siracusa quien hizo la mayor aportación hacia este número.
Venga, pues vamos a centrarnos en la figura de este físico y matemático griego que decías que aportó muchísimo, ¿no? A lo que
sí,
fue, a lo que es el número pi.
Arquímedes igual os suena por su principio el principio físico, donde dice que si introducimos un cuerpo en un fluido, el empuje que sufre este fluido hacia afuera es proporcional al peso del cuerpo introducido. Uh-huh. Y eso hizo que cuando se metió en una bañera a darse un baño y se dio cuenta de ese principio, pues cogió y salió por toda Siracusa. Él era de Siracusa, de un pueblito de la Sicilia del sur de Italia, y salió diciendo Eureka. Eureka significa lo conseguí en griego.
Uh-huh.
También es conocido por sus estudios en la palanca y los centros de gravedad, y la famosa frase de dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. En la época de Arquímedes, el Imperio Romano estaba cogiendo fuerza y el general romano Marcelo quería invadir Siracusa, pero Arquímedes, con sus inventos de espejos ardientes, catapultas, palancas, hizo que durante 2 años el Imperio Romano, el ejército del general romano Marcelo, no pudiera acceder a Siracusa. y por tanto se le resistió un poquito. Los romanos, como son un poco, o eran un poco aprovechateguis, pues querían a este señor para sus invasiones, y les dijo a los legionarios que no se lo cargaran. Pero los romanos, cuando por fin entraron a Siracusa y llegaron a casa de Arquímedes, Arquímedes estaba trabajando en la arena.
Absorto, ¿no? ¿Qué?
Exactamente, totalmente metido en la arena haciendo dibujitos. Y el legionario, cuando le dijo que viniera con él, le dijo, no, déjame, se lo cargó el legionario y le dijo, no me borres los círculos, por favor.
Eso fue lo último que dijo, ¿no? No me borres los círculos.
Eso se dice.
Bueno,
sí,
vamos
sí.
a hablar también de la obra de Arquímedes, y concretamente sobre el círculo y la esfera.
Sí.
¿Qué aportó?
Ojo, pues es una obra que se descubrió por suerte a finales del siglo XIX, y estudia mucho las esferas y los círculos. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el volumen de un cilindro y una esfera? ¿Cuál es el volumen de una esfera? Si introducimos una esfera dentro de un cilindro, haciéndole coincidir en altura y en radio, tenemos dos tercios del cilindro. Es decir, el volumen de la esfera son dos tercios del cilindro. O, por ejemplo, el área de la esfera sería cuatro veces el círculo máximo, lo que sería la el círculo creado por la meridiana de la esfera. Todas estas cosas las hizo Arquímedes, y también hizo una buena aproximación del número pi mediante el método de exhaustión.
Pues decíamos que Arquímedes, ¿no?, fue el matemático que más se aproximó, ¿no?, o que más aportó a conocer esa exactitud del número pi. ¿Por qué era tan importante?
Hombre, pues al fin y al cabo, el pi se utiliza, lo que hemos dicho antes, para calcular el área y el perímetro de objetos circulares. Se puede calcular la masa de los cuerpos, de la Luna, el volumen de los depósitos, la distancia entre Gasteiz y Tokio, por ejemplo. Al fin y al cabo es una geodésica, un círculo, entonces se puede calcular esas cosas. O incluso lo que ahora igual escuchamos mucho, la campana de Gauss con una distribución normal de una población, lo que se dice que la mayor gente se centra en la media y todo, los demás están un poquito más dispersos, también está relacionado con el número pi. Entonces, pi está en muchos lados de la ciencia en general y de las matemáticas.
Y se han hecho intentos, ¿no?, a lo largo de la historia por calcular el mayor número de dígitos que tiene pi. ¿Qué aproximaciones se han hecho a lo largo de los siglos?
Mogollón. En el 1700 a.C., en Babilonia, se utilizaba pi como 3,125. También en Egipto se solía utilizar el 3,16. Incluso en la Biblia podemos encontrar en el Libro de los Reyes que pi es el equivalente al valor de 3. Pero fue Arquímedes, en el 250 a.C., con su método de exhaustión, que consiguió que pi fuera mucho más exacto. El método de exhaustión consiste en coger la circunferencia y rodearla con un hexágono por fuera y con un hexágono por dentro. Y se calcula el área del hexágono, que es mucho más fácil que el de la circunferencia. Coges el hexágono, cada lado, y lo divides por dos. Entonces tienes un dodecágono. Dividido entre dos, uno de 24 lados. Dividido entre dos, otro de 48. Y dividido entre dos, uno de 96. Lo que haces es, por arriba y por abajo, estás acotando el área. Y Arquímedes descubrió que pi estaba entre 3,14,92, más o menos 22 del 7... O 22 séptimos, perdón, es que 22 del 7 es el día aproximado de pi, el 22 de julio.
Ah, mira.
Y 3,1408. Entonces, su método es el que luego se utilizó a lo largo de muchísimos años, casi 1.500, 1.600 años, para aproximar más veces pi.
Pero no es el único, ¿no? Que hace aproximaciones.
No. Luego se ha ido poco a poco puliendo los números. Entonces, Ptolomeo en el siglo II consiguió que 3, 14, 16, este número que es el que usamos nosotros en el colegio.
Es lo único que nos acordamos, el 3, 14, 16.
O François Abbitt en el siglo XVI consiguió 10 decimales exactos. En China, usando el mismo método de Arquímedes, pero no el que propuso Arquímedes, o sea, es decir, se creó ese método en otro desde otro camino, también se consiguió una buena aproximación de pi, como un 3,14,15,92, o sea, que es una muy buena aproximación.
Es la evolución, ¿no? Estamos viendo esa evolución, la aproximación que van haciendo, bueno, pues diferentes pensadores, matemáticos, para conocer el valor real del número pi. Todos esos cálculos fueron realizando, ¿no?, siguiendo ese método también de exhaustión de Arquímedes que nos explicabas,
sí,
y teniendo, ¿no?, muchísima paciencia y destreza, ¿no?, en el cálculo matemático. Cuando hablamos del número pi, utilizamos esa letra griega, ¿no?, que lo simboliza.
Sí.
¿Pero siempre se utilizó esta letra griega?
No, al principio se utilizaba otra letra, la D, para esto, para pi, pero en 1734 Leonhard Euler popularizó lo que otro matemático en el siglo XVI propuso como símbolo pi. Euler era un matemático suizo, uno de los grandes matemáticos suizos, y él es el que propuso o popularizó la utilización del símbolo pi para este número. También, más o menos por esas fechas, se demostró que pi es un número irracional, es decir, que no se puede escribir como una fracción entre dos números, de manera que tiene infinitos decimales y no termina nunca, y no hay ningún patrón que siga, no hay ninguna periodicidad en ese número. Por esas fechas también, a finales del 17-18, apareció el cálculo infinitesimal, y con eso las series infinitas. Las series infinitas son expresiones formadas por sumas o productos de infinitos términos que mantienen una estructura común. Y eso hizo que la aproximación de pi fuera mucho más potente que el método de Arquímedes. Por ejemplo, hay una serie que es la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales.
¡Uy, Dios mío!
Sí,
ahí
sí,
me he perdido ya, ¿eh?
Sí. Coges un número y lo elevas al cuadrado.
Ajá.
Y divides ese número, que te ha dado 1 entre ese número. Luego el siguiente, y luego el siguiente. Entonces sería 1 entre 1 cuadrado, más 1 entre 2 cuadrado, más 1 entre 3 cuadrado, más 1 entre 4 cuadrado, más 1 entre 5 cuadrado, y así.
Así sucesivamente,
exactamente,
¿no?
Y esa suma converge, se acerca hacia pi cuadrado entre 6. Por ejemplo, es una aproximación bastante potente y rápida. Y luego ya con otros métodos se calcularon diferentes métodos o diferentes maneras de calcular pi y se fueron aproximando poco a poco.
De alguna forma, lo que estamos viendo, ¿no?, es casi una carrera, ¿no?, por calcular el mayor número de dígitos de pi, ¿no? Y eso también suponía, ¿no?, al que lo consiguiera o al que hiciese esa máxima aproximación, grabar el nombre o su nombre, ¿no?, en la historia de las matemáticas. ¿Quiénes han sido en estos siglos los que más dígitos han aportado al número pi?
Pues ha habido mogollón. A ver, empezando en el siglo XVI, se calcularon 34 dígitos, Van Zeulen calculó 34 dígitos, o Sharps calculó 70. Y luego ya, con las series infinitas estas que hemos hablado, en 1824 se calcularon 200, 1850 Richard calculó 500, y en 1873 un matemático francés calculó 707.
707 dígitos.
Mogollón. Y eso se hizo tan famoso, el cálculo este, que en el Palacio de la Découverte, que está al lado del Sena, en la cúpula se hizo grabar esos números. Pero en 1945 se dieron cuenta que el dígito 528 y los sucesivos estaban erróneos. Entonces tuvieron que revisar y reescribir esos dígitos. De hecho, cuando estuve en París, estuve visitando el palacio este para ver la cúpula y efectivamente están allí los dígitos.
Y están,
sí,
y fíjate,
sí, sí.
Que un dígito mal calculado luego tiene sus consecuencias, ¿no? La llegada de los ordenadores también hizo que ese cálculo se agilizase y que conociésemos más dígitos.
Sí, de hecho, el cálculo de pi es una manera de medir la potencia de un ordenador. En 1949, John von Neumann calculó cerca de 2.000 dígitos utilizando una máquina ENIAC con 70 horas de cálculo. En el 58 se calcularon unos 10.000 y en el 70 se calcularon 100.000 con 9 horas de cálculo. Fíjate cómo ha evolucionado en 30, 20 años la potencia de cálculo. Pero claro, estamos hablando de hace 50 años. A finales del año pasado creo que se calcularon, creo que son 10 millones o una burrada de dígitos de pi, o sea, una exageración. O sea,
es que eso llega hasta el infinito, ¿no?
No, es que no acaba.
Oye, y en este Día de las Matemáticas, ¿no?, que estamos celebrando, marcado en el calendario, ¿no?, el 14 de marzo, y solo desde el año pasado, aunque ya nos contabas, ¿no?, que los matemáticos lo lleváis mucho tiempo celebrando, pero oficialmente reconocido por la UNESCO desde hace 2 años. Vamos a terminar con algunas curiosidades en torno a este número pi. ¿Por dónde quieres empezar?
Jo, pues mira, yo lo digo porque soy un poco friki y yo tengo tatuado el pi, el dígito pi en mi pie.
Ah, eso es muy común en los matemáticos.
Sí, porque tengo unos cuantos...
El símbolo, ¿no? No los,
sí. Los dígitos. Los dígitos no se puede, pero el símbolo. Pero es que tengo unos cuantos amigos que lo tenemos, o sea que sí que es curioso.
Vale.
Toda esta historia de conseguir dígitos, en realidad es, por lo que has dicho, por la fama, porque con 11 simples dígitos tenemos el radio de la Tierra, o sea, podemos calcular el radio y el perímetro de la Tierra con un error de un centímetro, o sea, es que nada. Entonces, sí que era una carrera por conseguir dígitos. Me llamó la atención, hace poco vi que en San Francisco hay un bar que se llama Pi Bar, que abre a las 15:14, es decir, a las 3:14 de la tarde, y que el trozo de pizza cuesta $3.14.
Bueno, eso ya es llevar el número pi al extremo, ¿eh?
Sí, es un poco mucho friquismo. Y luego hay unos problemas bastante curiosos, que el que me interesaría sería el de demostrar si pi es normal o no. Un número normal es aquel número cuyos decimales los dígitos 1, 2, 3, todos los dígitos están distribuidos equivalentemente. Es decir, hay tantos doses como treses, o cuatros, o sietes. No se sabe si pi es normal o no, pero si se consiguiera demostrar eso, hay una teoría, bueno, que dice que dentro de pi estaría el mismo pi. Es decir, podríamos encontrar una sucesión donde aparecería pi y otra vez. Entonces es un poco curioso porque dentro del infinito está el infinito y lleva a hacernos pensar esas cosas raras que tiene pi y lo atractivo que es, porque no pasa con otros números. Uh-huh. O sea, no pasa.
Por cierto,
con
he dicho antes que la mayoría de nosotros recordamos solamente el 3, 14, 16. ¿Hay algún tipo de regla mnemotécnica para memorizar, bueno, pues algún dígito más que esos 5 que yo he nombrado?
Sí, que hay concursos incluso de poemas, y hay un poema de Manuel Gomayo donde se pueden memorizar 20 dígitos, porque cada letra de cada palabra es el equivalente al número de las cifras del pi. Entonces, voy a recitar el poema para que te des cuenta.
A ver.
Soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros. Cociente diametral, siempre inmedible, soy de los redondos aros. Bueno, ahí tenemos 20 dígitos.
20 dígitos.
El problema es que el dígito número 32 es 0, entonces no se puede pasar de 32 palabras en los poemas.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues hoy hemos querido celebrar el Día de las Matemáticas, hablar del número pi, con nuestro matemático de cabecera, nuestro profesor Alex Aguinagalde. Se nos han quedado alguna cosita en el tintero, pero bueno, hemos dado una buena pincelada a lo que es el número pi. 3, 14, 16. Yo más allá creo que no voy a poder recordar.
Y no merece la pena, Arata.
Alex Aguinagalde, es que ricasco, disfruta este día con una cerveza, que espero que no te cueste 3,14 euros, porque si no, sería un poco cara. Alex, sí. Es que ricasco, vale, y nos vemos en un mes.
Vale, hasta luego.
Agur.